soberano Señor y Dios, que reinas y estás sentado en tu trono. He aquí, tu pueblo quiere venir en esta mañana y suplicar edificación de lo alto, Señor. Que tu Espíritu Santo tome las palabras de las Escrituras y ellas alimenten nuestro ser de tal forma que salgamos edificados en este día, oh Señor, y que admiremos cada día más tu magnífica santidad, oh Padre, y a la vez aborrezcamos más nuestro inicuo pecado. Oh Señor, ayúdanos a valorar la justificación de Cristo y su obra redentora en la cruz a favor nuestro, y cada día, oh Señor, hacerle frente a las huestes de Satanás, y cada día trabajar activamente para la expansión de tu glorioso reino. Oh Señor, te pedimos que tu palabra alimente poderosamente nuestros corazones y nos anime y nos motive cada día a dejar atrás el pecado y continuar esta gloriosa carrera de la fe que tenemos por delante para la expansión de tu reino y la honra y gloria de tu precioso nombre, por lo que lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el texto de Mateo, capítulo 4, de los versículos 1 al 11. Vamos a leer este texto tan conocido. Esperemos que el hecho de que sea muy conocido no quite la importancia y las maravillas que hay aquí incluidas en este texto. Vamos a leerlo antes de repasar algunas cosas que vimos en la exposición pasada y completar el tema del día de hoy. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y introducíamos este texto recordando que nosotros somos víctimas de la tentación de Satanás continuamente. Pero a diferencia de Jesús, muchas veces caemos ante las garras de Satanás. Siempre somos atrapados, o muchas veces somos atrapados por la tentación de Satanás. Y nuestras mentes sucumben a aceptar el pecado. Y veíamos que siempre hay un ciclo que se une. Siempre hay un ciclo en esto. Satanás planta la tentación. Luego, como dice Santiago, nosotros somos atraídos a esa tentación. Algo nos atrae de ella y vamos y nos acercamos cuando debemos mejor salir corriendo. Luego empieza un proceso de seducción, dice la palabra en Santiago. Dice que nuestros propios deseos internos, se le llama nuestra concupiscencia, empieza a seducirnos para que caigamos en esa tentación. Y empieza ese pensar de la mente con los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, de nuestra propia concupiscencia. Empieza este diálogo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me dejo seducir o no me dejo seducir? Todavía hasta este punto, hermanos, estamos a tiempo de salir huyendo para no pecar. El hecho de que la tentación llegue a nosotros no quiere decir que es pecado. Cristo fue tentado, pero fue perfecto. Nunca, nunca pecó. Así que nosotros también somos tentados. La diferencia está, es cuando nuestra concupiscencia vence nuestra razón, vence nuestra mente, y nuestra mente finalmente sucumbiendo ante los deseos de los ojos, a los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, dice a nuestras pasiones, sí, acepto dar este paso. Estoy consciente que es pecado. A veces hay pecados por yerro, pero muchas veces dice la mente, sí, yo sé que esto es pecado, y vamos a dar el paso adicional, y vamos a entregarnos a nuestras pasiones y nuestros deseos. Y es ahí cuando el pecado termina la victoria sobre nosotros. Ahí es que se trae a luz el pecado. Cristo participó de la parte de la tentación. Satanás trató de traer tentación a su vida, pero Jesús fue firme en dejar la tentación atrás y no pecar. En ningún momento la voluntad del Señor se vio ni siquiera ligeramente tentada a sucumbir ante las amenazas de Satanás. Así que, siendo que Cristo lo logró, nosotros también debemos luchar para lograrlo. Así que habíamos visto en la introducción también que de toda esta enseñanza hay, si somos honestos al estudiar el texto, hay al menos tres grandes preguntas que deben salir como respuesta del estudio de este texto. Es mi sugerencia que sean estas tres, y de hecho eso es lo que más estaremos viendo hoy, las respuestas a esas tres preguntas. La primera pregunta, después de haber visto la tentación de Jesús, era: ¿cómo podemos ser justificados por nuestras transgresiones? Ya que hemos visto que, a diferencia de Jesús, nosotros también, que somos también tentados, caemos ante el pecado. Jesús fue justo, no cayó, pero nosotros siempre caemos. Entonces, dada esta diferencia, dada esta situación, ¿cómo podemos entonces ser justificados ante el Padre? Pero hay otra pregunta. ¿Cómo, una vez caído y una vez estando sumergidos en el pecado, quién pudiera interceder por nosotros ante el Padre? ¿Cómo puede el Padre entonces mirarnos con ojos de misericordia? ¿Cómo puede ser que quién intercedería por nosotros entendiendo nuestras debilidades? Y por último, ¿cómo podemos vencer la tentación? Vimos ya que Jesús pudo vencer la tentación, y nosotros a veces somos tentados y caemos, pero hay veces que somos tentados y podemos salir libres de la tentación. Entonces, viendo tres tentaciones de Jesús donde Él sale victorioso, ¿habría algo que podamos aprender de Él para nosotros poder salir libres de la tentación cuando llegue el pecado a nuestras vidas? Esas tres preguntas que yo quiero que vayamos meditando a medida que seguimos estudiando este pasaje. ¿Cómo podemos ser justificados por nuestras transgresiones? ¿Quién puede interceder delante de nosotros ante el Padre Santo y Justo una vez que hemos caído en el pecado? ¿Y cómo podemos vencer la tentación? ¿Será posible que podamos vencer la tentación? Si es posible, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Podemos aprender algo de la victoria de Cristo? Y propuse también dividir el pasaje en tres partes. Primero, ver Cristo ante la debilidad, luego ver Cristo ante la tentación, y en ese punto estudiar las tres tentaciones. Pudimos ver las primeras dos tentaciones el domingo pasado, y por último, Cristo ante la victoria. Y una vez viendo esos tres puntos, pasar a modo de conclusión a contestar las tres preguntas que vimos ahorita. Así que, viendo esos tres puntos, Cristo ante la debilidad, Cristo ante la tentación, Cristo ante la victoria, vimos Cristo ante la debilidad, primeramente, y vimos cómo fue el Espíritu que lo llevó porque era una parte esencial del ministerio de Cristo, el tema de la tentación. Ya Cristo había sido bautizado, de hecho vimos un gran paralelismo entre ambos eventos, pero después de haber pasado ese gran evento del bautismo de Cristo, ahora era necesario otro gran evento, la tentación. Es el Espíritu que lo lleva a participar en esta oportunidad, pero es el tentador, dice el texto, el que tienta. Solo el gran tentador, Satanás. Y vimos ahí que en este caso, Satanás no mandó a un demonio pequeño a atacar, como es quizá en el caso de nosotros. Sabemos que Satanás maneja huestes de ángeles infernales, y así que vienen estos ángeles de pecado y son los que nos hacen pecar. Pero en el caso de la tentación de Jesús, estamos hablando de magnitudes superiores. El mismo Satanás es que va a usar sus mejores estrategias para tratar de hacer caer a Jesús. Y en el momento más vulnerable, esa es una de las estrategias básicas de Satanás. Cuando estamos más vulnerables es que viene a traernos la tentación más específica a nuestra vulnerabilidad. Después de 40 días de hambre, viene a decir que estas piedras se conviertan en pan. Cuando dice el texto que Jesús tuvo hambre, y esa frase en particular llamó nuestra atención la semana pasada, porque nos recordó la humanidad de Cristo. Dice las Escrituras que Cristo dejó todo, toda riqueza en los cielos para someterse, para hacer hombre igual que tú y que yo. Y que siendo hombre, Cristo sabía que iba a estar sufriendo las debilidades que sufrimos tú y yo, las debilidades de hambre, enfermedades, dolor, trabajo, todo eso Cristo lo habría de pasar al humanarse. Sin embargo, esa era parte del proceso de la redención del hombre. Eso era parte de lo que era necesario para salvar tu alma y la mía. Así que Cristo no estimó todo lo que tenía, sino para venir a ser un siervo, para venir a tomar forma de hombre como tú y yo, a pasar todas las debilidades que tú y yo pasamos. Y eso nos debe llenar de emoción y de sentimientos al ver que Jesús tuvo hambre. Jesús pasó por esa debilidad de hambre para poder hacerse semejante a nosotros en nuestra debilidad y poder venir entonces y redimir nuestras almas. Además, conociendo nuestras debilidades, ¿quién mejor que Él para interceder ante el Padre, sabiendo nuestras propias debilidades? Así que Satanás espera el momento más vulnerable, cuando Cristo tiene hambre después de estos 40 días de haber estado sin comer nada, de ayuno, y viene a tratar de hacer pecar a Jesús con tres tentaciones. Hermanos, y nos preguntamos, ¿qué quiere Satanás aquí? ¿Qué quería Satanás lograr? El plan macabro de Satanás, del maligno, del tentador, era evitar que Cristo llegara a la cruz para redimir nuestras almas. Él quería que ni tú ni yo fuéramos salvados. Si Él podía lograr que Jesús pecara en cualquiera de estas tres oportunidades que iba a tener, iba a terminar con ese plan perfecto, ese decreto que se había establecido desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios salvaría a su pueblo a través del sacrificio de uno que era santo, uno que era perfecto. Así que aquí está Satanás, una vez más. Él trató de matar a todos los niños cuando nacieron, para tratar de matar a Jesús y evitar que fuera a la cruz. Pero ahí fue vencido, no pudo. El Espíritu pudo más que él. Y ahora tiene una otra oportunidad, hacer que Jesús peque, para que no pueda llegar un cordero perfecto a ser inmolado por nuestros pecados. Y eso es lo que está tratando Satanás de hacer aquí en este texto. A toda costa está tratando de seducir al Señor para que deslice y pierda su santidad. Siendo que pierda su santidad, ya no es calificado para dar la salvación a ese pueblo escogido que había tenido. Pero, ¿cuánto está subestimando la santidad y el poder glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cuánto está subestimando a nuestro Señor Santo? Efectivamente, entonces viene el tiempo de Cristo ante la tentación y ocurren tres oportunidades al bate, vamos a decir. Satanás tiene tres oportunidades para tratar de vencer a Jesús. Y la primera que la oportunidad viene a través de los deseos de la carne. Y miren, aquí nos dice otra cosa acerca de Satanás, la forma como Satanás viene a nosotros, o con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida. La primera fue a través de los deseos de la carne. Y le dijo a Jesús, como sabe que a Jesús no lo podía tentar poniéndole un McLaren de último modelo ante sus ojos, eso no iba a ser atractivo para Jesús. Entonces le dijo, eso puede ser atractivo para ti y para mí caer, pero a Jesús le dijo, convierte estas piedras en pan. Esa fue la tentación de la mayor codicia que podía imaginarse Satanás, que podía ser una tentación para Jesús. Pero vemos claramente que Jesús no cae ante la tentación. Jesús no cae ante esa tentación. Y vemos algo asombroso. Vemos una herramienta que usa Jesús para no caer en la tentación de Satanás. Y eso es uno de los énfasis más importantes del texto. ¿Saben cómo venció Jesús la tentación? Y no podemos pensar, mira, Jesús ni eso era necesario para Jesús vencer la tentación, pero él tenía un propósito de vencerlo de esta forma. La herramienta que usó Jesús para no dejarse caer en la tentación y librarse de Satanás en este primer intento fue la palabra de Dios. Él usó Deuteronomio 8:3, donde dice que no solo de pan vive el hombre. Satanás, tú vas a venir a mí, al Hijo de Dios, a tratar de entrar codicias de la carne, para tratar de hacerme caer, de modo que yo use mis poderes divinos para convertir pan para un beneficio personal. No solo de pan vive el hombre. Y ahí abofeteó el primer intento de Satanás de seducir al Señor, convirtiendo las piedras en pan. Dice, no. Los propósitos de Cristo son muy claros. Él vino de una manera de siervo. Iba a ser siervo en su primera venida, para poder entonces de una manera santa vencer la cruz y así traer la redención a nuestras almas. Sus poderes divinos no son usados para él ser siervo en este propósito. Si él usa esos poderes divinos para un beneficio personal, para una codicia personal, estaría sucumbiendo ante los deseos del diablo, lo cual no son los propósitos santos y divinos de Dios. Así que Cristo venció a Satanás y no convirtió las piedras en pan. Y nosotros, ¿cuán fácil caemos en esa tentación? ¿Cuán fácil caemos nosotros, hermano? Satanás nos pinta cualquier cosita y ya estamos nosotros ahí sumando porque no lo tenemos. Y ya la carne tiembla porque no puedo poseer eso que yo quería. ¡Qué fácil! Veíamos cómo Esaú había vendido su alma por un plato de lentejas. Acán había tomado del anatema 200 siclos de plata y 50 siclos de oro para hundirse en el infierno con toda esa plata eternamente. Jesse, el siervo de Eliseo, también aprovechó esa oportunidad maravillosa de que le estaba dando, de que Naamán le quería dar todas esas riquezas a Eliseo por ese milagro que había hecho. Y Eliseo dice, no, los propósitos divinos no se compran con dinero, no, quédate con tu dinero. Porque una vez tú pagas, ya cambia totalmente el propósito. Pero Giesi quería el dinero, por eso fue. Y por 200 siclos de plata, más dos vestidos nuevos, vendió su alma al infierno. Y Judas lo hizo por 30 miserables piezas de plata. Pero el segundo pecado, la segunda tentación que Satanás quería traer a Jesús tenía que ver con la vanagloria de la vida, el orgullo. y le dice él en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Y aquí Satanás lo que quería era que Jesús hiciera todo un espectáculo en la ciudad santa de Jerusalén, que desde el pico más alto, el punto más alto, que era el pináculo del templo, se lanzara para hacer todo un espectáculo de ángeles que vinieran a recogerle y hacer un tremendo show delante de los ojos de todos, para que todos estén claros de la deidad de Cristo. ¿Iba eso acorde con los propósitos de la primera venida de Cristo de ser siervo? Por supuesto que no. Eso iba en contra de esos propósitos originales. Aquí no queremos traer gloria en forma de la manera humana de Cristo, de la humanidad de Cristo. Cristo, el propósito de su primera venida es cumplir la ley a forma de siervo para venir a la cruz y morir de una manera santa para poder entonces traer redención a su pueblo. Así que esto habría cambiado los propósitos de Cristo. Así que Satanás, una vez ofrece esta sutil tentación al Señor, y el Señor evidentemente la niega también. Pero Satanás cambia en este momento su forma de ataque, y habiendo visto que Jesús en la primera vez le responde con la palabra de Dios, ahora en el ataque nuevo, Satanás incluye la palabra de Dios. Para que recordemos, Satanás conoce las Escrituras mejor que tú y que yo. Satanás la conoce muy bien, pero Satanás se complace en tergiversarla, en sacar la palabra de contexto para incluso hacernos caer a nosotros. Y Satanás dice, ¿la Biblia es que dice eso? Cristo, tírate, que sus ángeles mandará para cubrirte. La Biblia dice eso en el Salmo 91. Y nos preguntamos, un salmo tan conocido y que trae tanto consuelo a nuestras almas, a las almas afligidas, cuando vienen con dolor a revisar las promesas del Señor que hay aquí en este salmo. Y ahora yo me pregunto, ¿eso que dice el salmo es para que nosotros vengamos a tentar a Dios y subamos a un monte y nos tiremos a ver si es verdad que el Señor va a mandar a sus ángeles a cuidarnos? ¿Ustedes creen que ese es el propósito del salmo? Obviamente y evidentemente no. El propósito del salmo es traer consuelo al alma afligida, es recordar que nuestro Dios es nuestro consolador y Él está pendiente de nosotros. No que salgamos por ahí a tentar a Dios para que venga y nos ocurra un evento y podamos demostrar al mundo que los ángeles nos ayudaron. Así que Cristo viene y vuelve y rebate la segunda tentación con la palabra de Dios. Segundo intento al bate, y la segunda vez Cristo vuelve y usa la misma herramienta, la palabra de Dios. ¿Estás viendo el énfasis? Y dice, Cristo cita Deuteronomio 6:16 y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el desierto, dice. Así que Cristo una vez más vence la tentación del orgullo. Cristo vino como el siervo humilde, un siervo muy humilde, teniendo mucho poder, no lo demostró de manera personal, sino que vino a cumplir la ley. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, teniendo Él toda la autoridad y todo el derecho de que los ángeles vinieran en cualquier momento a ayudarlo. ¿Y nosotros? ¿Qué nos deja a nosotros? Que no somos, no tenemos ese derecho de la deidad de Cristo. Y siempre nuestro ego se eleva más allá. Y siempre queremos tener toda la atención sobre nosotros. Y siempre queremos el reconocimiento de los demás por encima de nuestra devoción a Dios y de nuestros propósitos en esta tierra, los propósitos que el Señor nos dejó. Cristo nunca puso eso por encima de su propósito santo, justo y bueno. Hermanos, aprendamos de esa tentación de Jesús. Cada vez que nuestros corazones, nuestra concupiscencia empiece internamente a querer decir, elévate, cuenta lo que hiciste, que el mundo lo sepa, que todo el mundo conozca lo bueno que tú eres. Cuando esa concupiscencia te esté diciendo eso a ti, a la mente, dile de nuevo que la mente le diga a la concupiscencia, no tentarás a Jehová tu Dios. Pero por último, hasta aquí todo lo que vimos en la vez pasada, ¿verdad? Vimos el tiempo de la debilidad de Jesús y en lo que es la parte de las tentaciones, las primeras dos tentaciones. Ahora vamos a ver la tercera tentación y el final, la conclusión de lo que ocurrió allá. La tercera tentación tiene que ver con los deseos de los ojos. Y dice el texto de Mateo 4, del 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Le mostró, recuerden esa frase, le mostró, porque Satanás viene y le gusta mostrarnos por los ojos las cosas, para que entonces nuestra concupiscencia empiece a trabajar, ¿verdad? Y él, creyendo que puede lograrlo igual con Jesús, dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los deseos de los ojos, hermanos, la idolatría. Cuando, hermanos, Satanás nos pone tantas cosas a la vista para que nosotros queramos ir atrás de esas cosas y olvidarnos de Dios, olvidarnos de los propósitos santos que tenemos en la tierra para Dios, y nos lo pone de tal forma que sea atractivo a nosotros. A cada quien le pondrá las cosas que le atraen más. Satanás nos conoce bien a todos, así que él sabe qué poner delante de tus ojos para que tu concupiscencia empiece a ser atraída y llevarte al pecado. Siempre que miramos algo y lo valoramos, lo atesoramos de tal forma que lo ponemos como una prioridad a nuestros ojos por encima de Dios y de las cosas divinas, dice las Escrituras, estamos idolatrando. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y esa va a ser tu prioridad. Cuando le preguntaron a Cristo, el mandamiento más grande es amar al Señor por encima de todas las cosas. Es que cuando tú veas lo que sea en esta tierra, tú estás seguro que lo que tú estás amando más siempre, en todo momento, es al Señor por encima de todo lo que tus ojos vean en esta tierra. No hay nada que tus ojos puedan ver que pueda ser más apreciable, más atesorable que Dios. Si eso ocurre, entonces estamos pecando de la idolatría. Nuestra concupiscencia se dejó atrapar por los deseos de los ojos. Y una vez más nos preguntamos, ¿cuál es el pecado que está aquí ocurriendo? Bueno, definitivamente, Satanás está llevando a Jesús a un lugar muy alto, al monte más alto. Desde ese monte podían verse las ciudades más importantes del mundo. No sabemos qué monte pudiera ser, pero sí es claro que le estaba mostrando una maravilla de los reinos de esta tierra. Muchos reinos que en este momento pertenecen al dominio de Satanás, en el momento que se está ocurriendo aquí. Y dice Satanás: mira, todas estas glorias, todos estos reinos de esta tierra, yo te los voy a entregar, te los voy a ceder con toda su documentación y todo. Te lo doy con derecho de autor y todo, con una mínima condición, Jesús: que tú vengas y me adores. Que tú me adores. Eso es lo único que yo quiero, que tú me adores. Satanás quiere aquí que Jesús tome un atajo a la cruz, en el sentido de que las promesas de Dios ya le iban a dar a Cristo los reinos de esta tierra. Dice en las Escrituras, ya eso estaba en el Salmo 2, del 6 al 9, ya había una profecía de Dios diciendo que le iba a entregar todos los reinos de esta tierra a su Hijo. Una profecía hermosa, hermanos. El Salmo 2, del 6 al 9 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios ha puesto a Jesús sobre el santo monte. Y dice: y yo publicaré el decreto, dice Jehová. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, Jesús, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice el texto, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Satanás no tenía que dárselo a Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero la desmenuzarás. Esa vasija que se ponen los alfareros a trabajar y después que está, después de horas de trabajo y ha hecho una maravillosa escultura y tú vienes y la destruyes y se rompe inmediatamente, se desmenuza como si nada. Así se desmenuzarán las naciones delante de Jesús cuando el ungido sea puesto sobre Sion. Dice Apocalipsis 14:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en los cielos que decían todos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las promesas, el decreto eterno de Dios ya incluía que los reinos de este mundo serían de Jesús. Entonces, ¿por qué Satanás quiere entregárselos tan rápido sin tener que ir a la cruz a luchar por ellos? De hecho, Satanás se lo estaba poniendo mucho más fácil. Mira, tómalo, nada más me adoras aquí un chin y ya yo te doy todos los reinos y ya te libras de la cruz. Te libras de ese momento torturoso que tú vas a ver que va a llegar cuando tú quieras, cuando tú le digas a Dios, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Yo te estoy librando, Jesús, de ese momento duro y amargo de la cruz, cuando tú tengas que sufrir por el pecado de todo el mundo. Y así te doy todos los reinos de la tierra, que era parte de la promesa de la redención. Pero si pasaba eso, había un detalle, un mínimo detalle de la redención que no se habría estado cumpliendo. Los reinos iban a ser de Cristo. Todo lo que Cristo quería iba a ser de Él y desmenuzaría las naciones. Eso estaría bien. Todo lo tendría. Pero habría un pequeño detalle nada más que no se cumpliría de la redención. ¿Sabe cuál es ese pequeño detalle? Tú y yo. No habría redención. Si Cristo no va santo y sufre la cruz, no recibiría redención. Hermano, ¿ustedes se están dando cuenta las intenciones del macabro en ese momento de Satanás? En ese momento, Satanás, por querer tener un poco de atención para sí, ¿no? Dice, me importa el pueblo de Dios, me importa, en palabras dominicanas, no me importa la salvación del remanente de Dios, no me importa la salvación del Carlito ese viejo que se hunda en el infierno, pero yo quiero ser adorado. Eso decía Satanás. Ustedes se dan cuenta, cuando nosotros caemos en pecado, le estamos dando la alabanza a Satanás, a ese que no le importaba esa parte de la redención de nosotros, y estamos dejando atrás a Cristo, el que sufrió la cruz con un nombre en su mente, y era el nombre de cada uno de nosotros. Sufrió la cruz por ellos, hermanos. Yo quisiera que si nosotros entendiéramos bien lo que está pasando aquí en esta tentación, nosotros asumiéramos una aberración por el pecado tal que cada día sea un deseo de dejar atrás la iniquidad y el pecado, y cada día acercarnos más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué quería ganar Satanás con esto? Que él sea adorado. Un poco de atención. Eso es lo que él quería. Verse por encima de Jesús. Que Jesús se postre a sus pies. Pensando y meditando en esto, me recordaba yo de esta escena que los que han criado hijos, más o menos, habrá pasado de alguna manera similar entre ustedes. Imagínense que tenemos dos hijos. Uno talentoso y el otro, ¿verdad?, con dificultades. Y sabemos que eso puede cambiar. A veces el talentoso es el que en ese momento no tiene dificultades y viceversa. Pero cuando el talentoso está dibujando hermoso, tú vienes y le dices, ¡qué maravilla! ¡Qué hermoso dibujo! Y ahí está el otro yendo, óyeme, y a mí no me va a decir nada. ¿Y qué hace? Empieza a dibujar para que tú lo veas. Pero si la atención sigue sobre el otro, viene un primer intento. Mira, mira lo que yo estoy haciendo, profe. Mira, mira este. Y el profesor viene y mira, bueno, sí, sigue intentándolo. Y ya tú sabes, eso le sigue prendiendo a él cuando ve la atención del otro. Y mira qué lindo aquello. Y después que ve que no le sirve la primera estrategia, va a una segunda estrategia y le saca el dibujo rápido para ver si se raya o le deja caer una pintura arriba. Mira, a veces se le daña al otro. Y cuando siguen las buenas atenciones hasta el otro y ya no le quedan como más recursos, explota el muchacho. Pero, profe, míreme a mí, llámeme a mí, deme la atención a mí. Mire qué bonito es el mío. No diga tanto el otro. Y ahí revela de manera pública lo que hay en su corazón. Yo siento que Satanás, eso es lo que le está pasando ahora. Él trató, le tiró una primera chinita a Jesús. Jesús, no, firme, santo, nada. Le tira una segunda, nada. Y ahora viene y revela finalmente lo que verdaderamente había en su corazón. Yo quiero, Jesús, que tú me adores. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú te rindas delante de mí y me exaltes y que mi nombre sea alabado por ti y que por fin todo el mundo vea lo glorioso que yo soy, lo hermoso que es este ángel de luz. Isaías 14, del 12 al 14, nos había advertido cómo era que este ángel glorioso de luz, que fue Satanás, en algún momento cayó por ese deseo de tener esa luz para sí. Dice el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ustedes ven lo que hay en el corazón de Satanás? Ese deseo de ser alabado, hermano. Cada vez que nosotros caemos en pecado, ahí él se siente que está ganando. Se siente un poco más alto, se siente cada vez más arriba, a la altura de Dios. Pero que Cristo... ¿Ustedes creen que Cristo por algún momento consideró semejante atrocidad? No, nada. Cristo vuelve a mantenerse fiel y santo delante de Satanás. Punch out a Satanás. Viene y responde. ¿Y qué herramienta usa Jesús esta vez, para la tercera vez que viene? La palabra de Dios, otra vez más. Y siempre el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, Deuteronomio 6:13, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Reiterativamente, siempre Cristo responde con la palabra de Dios, siempre con la palabra. Finalmente, ya Cristo se mantuvo fiel y santo ante la tentación. Ahora viene Cristo ante la victoria, este último versículo breve, Cristo ya en la victoria, dice que en el versículo anterior Cristo le dijo, vete Satanás, y ahí es que le pone la palabra, y dice entonces que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas 4:13 lo dice un poco diferente, oigan cómo dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En la Biblia de las Américas, el versículo de Lucas termina diciendo, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. No vayan a creer que fue que ya Satanás se fue y dejó a Jesús tranquilo. No, reconoció su derrota, se va, pero está esperando a ver si qué otra oportunidad tiene para hacer caer a Jesús o hacerte caer a ti o a mí. Satanás sigue ahí, pendiente. Pero después que Satanás se va y queda pendiente de buscar otra oportunidad, ocurre algo milagroso. Y dice que aquí ángeles bajaron del cielo y le servían. Se armó una fiesta de alegría por esta gran victoria que determinó este evento antes de entrar Jesús en pleno ministerio. Una gran victoria necesaria para el ministerio de Cristo. Una fiesta. Ángeles del cielo bajaron entonces a celebrar todo lo que allí estaba pasando. En este caso no fue Jesús que lo pidió, ni fue una sugerencia del maligno, sino que de parte del Dios Todopoderoso, del Padre de las Luces, le manda esta fiesta a Jesús para disfrutar de ese buen tiempo que había pasado. Ya el bautismo que había pasado también cerró con broches de oro, demostrando a todos los participantes que estaban ahí ante sus propios ojos, vieron la misma Trinidad, vieron el Padre hablando, vieron el Espíritu descendiendo como paloma mientras Jesús era bautizado. Un espectáculo magistral ante los ojos de aquellos que estaban en el bautismo. Aquí estaba Jesús solo en el desierto. Y como no iba a ser tropiezo para los demás, ni iba a cambiar los propósitos de la venida humilde de Jesús, ahí en el desierto se arma toda una hermosa fiesta para celebrar la victoria de Jesús y ese tiempo de ayuno que había tenido. Muy bien, hermanos, concluimos y nos hacemos estas tres preguntas que nos habíamos dicho para ver si entendimos bien. ¿Cómo podemos entonces, siendo que nosotros sí caemos en el pecado, ser justificados delante de Dios? No somos como Cristo, sabemos que vamos a caer en el pecado en algún momento, entonces ya morimos ahí, ya no estamos, ya estamos totalmente desechados de la gloria de Dios. Este mismo texto es parte de la victoria que consiguió Cristo en la cruz. Porque al Cristo no ceder a las tentaciones de Satanás, sino mantenerse santo y perfecto, su obra en la cruz hace que ahora Él pueda pagar la justificación por nuestros pecados. Decía el Antiguo Testamento que el cordero que iba a ser llevado por las transgresiones de los pecadores tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, no podía ser cojo, no podía ser tuerto. Cristo tenía que venir perfecto, tener una vida santa, para que en la cruz poder decir, yo pagué por tu pecado. Hermanos, qué glorioso, Jesús el justo ya pagó por nuestros pecados. Somos justificados por su obra santa y perfecta en la cruz. Cristo venció la tentación y así que demostró que nunca tuvo pecado en ningún momento, lo que hace ahora la persona ideal para justificar nuestras almas, hermanos. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay redención, solo uno justo podía haber hecho lo que Cristo hizo. Dice Romanos 5:12, porque como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese fue el primer Adán. Por Adán entró el pecado y ahí la maldición pasó a toda la humanidad. Interesante que en la genealogía de Lucas, el evento de la tentación viene justo después de esa genealogía larga que conecta a Adán con Jesús. El primer Adán con el segundo Adán, diciendo el primer Adán fue tentado, pero ese cayó en la tentación, ese cayó en el pecado. Ahora bien, el segundo, y con ese primer Adán que pecó, la maldición del pecado cayó a toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Y ahora eso nos quitaba delante de la gloria de Dios, nos apartaba de la gloria del Dios divino. Pero ¿qué dice 1 Corintios 15, del 21 al 22? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, Cristo el justo ya pagó por tu pecado. Ya pagó por tu pecado, eres justificado. ¿Quién puede entonces ahora interceder por el Padre, por nosotros? Siendo que hay justificación, entonces ¿quién va a poder decirle al Padre, mostrarle nuestras debilidades y decir, e interceder por nosotros para que seamos entonces hallados justos delante de Él. Bueno, el sacerdote perfecto, Cristo. Dice, Hebreos lo explica muy bien en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya nuestros sacerdotes no son como el Antiguo Testamento, no. Tenemos ahora un sumo sacerdote, porque los sacerdotes ya somos nosotros, pero hay un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque tuvo hambre y fue tentado, como somos nosotros tentados todos los días. Así que dice que no es uno así como lo del Antiguo Testamento que tenemos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sacerdote que tenemos ahora. Jesús, nosotros tenemos sacerdote que cuando está intercediendo por nosotros ante el justo Padre, Él recuerda sus debilidades y recuerda las tentaciones y cómo caemos en las tentaciones. Y ahí pone su manto de justicia sobre nosotros para hacernos llegar aceptables delante del Padre. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Que esto surge de la santidad de Cristo, donde lo vimos con gran gloria en la tentación. Ahora nos preguntamos, ok, somos justificados por Cristo el justo, tenemos el mejor sacerdote, ¿eso quiere decir que entonces podemos seguir pecando? ¿Podemos seguir pecando porque ya tenemos la justificación? Hermanos, si pensamos así, es Satanás poniéndonos otra vez la palabra tergiversada en nuestra mente. Todo lo contrario, hermanos. Vamos ahora, cada día, ante la gloriosa justificación de Cristo, tenemos ahora que vivir vidas dignas y santas delante de Él y dejar atrás el pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? Bueno, Cristo nos dio el ejemplo. Cristo nos dio el ejemplo. El mismo tentador que viene a tentarnos a nosotros es el mismo que fue a tentar a Cristo. El mismo. El mismo ciclo del pecado es el mismo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es lo mismo que Satanás pone delante de nosotros. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué Cristo sí pudo y nosotros no? La palabra de Dios. Cristo que no la necesitaba, siempre rebatía la tentación con la palabra. Siempre venía un versículo a su mente para rebatir la tentación de Satanás. Porque Cristo estaba estudiando en el tiempo que estaba en el desierto. Pero Cristo conoce la palabra. ¿Qué de nosotros? Nosotros con más razón tenemos que conocer, estudiar la palabra y enriquecernos de la palabra para que en el momento de la tentación llegue el versículo apropiado y poner pare ahí, que nuestra voluntad de pare a la concupiscencia y nuestras pasiones y nuestros deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y diga no al pecado y nos apartemos y huyamos atrás del pecado. Esa es la forma que el Señor nos ha dado. Dice Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cada vez que tú estudias la palabra, ella se va quedando adentro de ti, se va alimentando de ti. ¿Y qué él termina diciendo? Dice, y discierne los pensamientos. Cuando tú te llenas de la palabra, tu mente empieza a discernir los pensamientos. Mira, por aquí no me voy, porque por aquí es camino de tentación, camino de pecado. Mejor me voy por aquí, porque la palabra te va ayudando. Y después que discierne los pensamientos, dice que también discierne las intenciones del corazón. Las dos cosas que usa Satanás, ver qué es lo que hay en tu corazón, para entonces ponerte los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Así que la palabra te ayuda a discernir bien los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así tú estás presto para la victoria, tal cual Cristo salió victorioso de la tentación. Hermanos, vamos a orar. Oh Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias por alimentarnos con ella, gracias por ese ejemplo de Cristo que se mantuvo santo ante la tentación de Satanás, y así llegó a la cruz como ofrenda perfecta por nuestras transgresiones, dándonos a nosotros una redención tan grande. Oh Señor, gracias por ello, gracias porque Cristo, el Santo, es nuestra justificación, porque Cristo el Justo es el que intercede por nosotros ante el Padre, sabiendo cuáles son nuestras debilidades y habiendo sido tentado en todo. Pero gracias, oh Señor, porque también tenemos tu palabra, porque ella nos ayuda en el momento de la tentación a discernir bien nuestras mentes y nuestras intenciones para salir huyendo del pecado. Oh Señor, danos vidas dignas del Evangelio que hemos recibido. Ayúdanos a crecer a la altura de la santidad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de tu nombre, en quien pedimos todas estas cosas. Amén.